Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos esta noche para aprender más de tu palabra, Señor. Queremos alabarte y bendecir, poner este tiempo en tus manos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que nos lleves a toda luz y a toda verdad, que nos atrapes, Señor, en tu palabra, con tu amor infinito, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, Señor. Que nos lleves de la mano en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que nuestros actos te alaben, Señor, siempre. Siempre, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor.
Y quiero bendecir tu nombre, oh Dios. A ti te quiero agradar, quiero conmover tu corazón, rendirme solo a ti. Quiero bendecir tu nombre, oh Dios. Solo a ti te quiero agradar. Quiero conmover tu corazón, rendirme solo a ti. Y es por ti.
Señor, para adorarte es que hemos nacido, Señor, hemos sido creados para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Y te alabamos y bendecimos esta tarde y te pedimos de tu presencia en este lugar, Señor, que unjas los labios del predicador, de don Pedro, Señor, que los unjas, Señor. Y que seas tú a través de él que nos hable esta noche y que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto a tu tiempo, Señor. Te damos gracias, gloria y honra esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Esta es la lección número 33. Y viene en los capítulos 19 y 20. Y como lo estamos viendo en cuadros, este es el cuadro número 11. Y el nombre del cuadro para los que están apuntando, es la segunda venida de Cristo, las dos resurrecciones, el milenio y el juicio final. Todo eso está en un solo cuadro. En un solo cuadro. La segunda venida de Cristo, las dos resurrecciones, el milenio y el juicio final. Claro que va a estar difícil que hoy en una clase lo veamos todo, pero como quiera lo vamos a leer todo para tener la visión completa y luego vamos analizando parte por parte. Entonces le voy a pedir a Charlie y a Glenda, a Charlie y a Imelda, si leen un capítulo cada uno, el 19, Charlie, y el 20, Imelda, ¿sí?
Sí, gracias.
Voy, don Pedro. Imelda, te lo cambio el 19 y yo el 20, porfa.
Porque claro.
Voy por mi... Como tuve que conectarme en el teléfono.
Ok, no te preocupes, Charlie, está bien.
Claro que sí. ¿Empiezo ya?
Vamos a esperar un segundito a que llegue Charlie para que
sí.
Esté al pendiente.
Uh-huh.
Pues ya llegué, pero si quiere puedo leer el 19.
Sí, pues queríamos esperarte para estar todos...
Gracias.
Bien conectados. Bueno, entonces, como original estuvo el 19, Imelda el 20, ¿sí? Adelante.
Adelante. Ok, es Apocalipsis 19, dice la palabra de Dios. Después de esto, y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, por pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Ok, Imelda, el capítulo 20.
Sí, los mil años. Vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron su reinado, no, y vivieron y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y retendrán con él mil años. Y reinarán con él mil años. Cuando mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como de la arena del mar. Y subieron sobre la anchura y la tierra de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada una según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Muy bien, tenemos aquí este cuadro número 11, que, pues, como hemos visto, es un solo cuadro, pero trata cuatro temas: la segunda venida de Cristo, luego las dos resurrecciones, que le llama ahí la primera resurrección, la segunda resurrección, luego habla del milenio, los mil años del reino, y luego habla del juicio final, el juicio del gran trono blanco. Entonces, vamos a empezar recordando que desde hace como 2000 años, de la época de nuestro Señor Jesucristo, en la oración que Él nos enseñó, que conocemos como el Padre Nuestro, parte de lo que decimos ahí es: venga tu reino. Y tenemos 2000 años de estar orando y pidiendo que venga su reino. Y luego decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pues precisamente en lo que dice aquí, desde Apocalipsis 19:11 hasta el 24, es hasta entonces va a venir su reino. O sea, esa petición del Padre Nuestro, venga tu reino, se va a cumplir en ese momento. Porque por 6000 años, desde que Dios crea al hombre, el mismo hombre ha fracasado, ha estado la humanidad llena de sangre derramada, asesinatos, guerras, muertes, corrupción, etcétera, por 6000 años, por un hombre, por la humanidad que fue creada para vivir en paz, no para vivir matándose unos a otros. Entonces, pues nosotros ansiamos la paz, todo mundo ansía la paz. Pero lo que vamos a aprender aquí en estos capítulos es que esa paz no va a venir a través de la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas. No va a venir por un sistema de gobierno capitalista o socialista. Ya está demostrado. No va a venir por una monarquía o una democracia o cualquier otro sistema concebido por el hombre, porque a través de la historia se ha probado que ningún sistema funciona. Entonces, nosotros como creyentes y como estudiosos de la palabra debemos poner nuestra esperanza en Dios y en la palabra profética, que dice la palabra, que la palabra profética más segura, ¿se acuerdan? Dice, hacen bien en poner atención en la palabra profética más segura, como una antorcha que nos alumbra en la oscuridad hasta que resplandezca sobre la tierra el sol de justicia y de la paz de Dios. Como se nos enseña en lo que vamos a aprender aquí del capítulo 19. Y no va a ser a través de tratados internacionales y de sistemas políticos y cosas de esas, sino va a ser a través de que venga el plan de Dios que está escrito en la palabra profética. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿dónde está nuestra esperanza? En algún sistema que funcione, que va a venir la paz del mundo, ¿va a venir porque el hombre idea alguna forma de vivir en paz? No, va a venir al cumplirse cuando venga el reino de Dios y el Señor Jesucristo a reinar sobre la tierra. No sé si hasta aquí alguien quiera agregar algo o comentar algo o sobre ese concepto. ¿De dónde está nuestra esperanza para la paz duradera en la tierra? Sí, Carlos.
Glenda.
Glenda. A ver, Glenda.
No es sobre la paz, sino, bueno, va de la mano, ¿verdad? Pero cuando decimos vénganos tu reino o venga tu reino, estamos, es específicamente para la segunda venida cuando ya viene Jesús. O puede ser, o sea, ven a reinar en mi vida desde ahora, o sea, o los dos.
Pues yo pienso que básicamente se refiere al reino donde Cristo viene, el reino ya de Dios sobre la tierra, pero lo podemos extrapolar también, como tú dices, pero para mí la interpretación básica, cuando decimos venga tu reino, recordemos que nuestro Señor Jesucristo vivió bajo la ley, no bajo la gracia. Él trajo la gracia y la consumó en la cruz, pero toda su vida él vivió bajo la ley. Dice Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice que él fue el único que cumplió la ley perfectamente hasta la muerte. Entonces, cuando decimos venga tu reino, vamos a decir que la interpretación literal más correcta se refiere a eso. Y se refiere a todas las profecías, todos los profetas del Antiguo Testamento hablan del reino y el reino y el reino. El reino físico sobre la tierra, ¿verdad?
El reino físico, sí. Ok. Gracias, don Pedro.
Ok. Entonces, lo que podemos ver aquí al principio del capítulo 19 es que vemos a los santos alabando al Señor. Y lo que me llama mucho la atención es que lo están alabando porque le dio su merecido a la gran ramera, a la iglesia apóstata. ¿Se fijan cómo dice el 19? Vamos a leer, les voy a leer yo del 1 al 5. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía, aleluya, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, o sea, de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Entonces, ese es, y la multitud que está en el cielo, ¿quiénes son esa multitud que está en el cielo? Pues es la iglesia que había sido arrebatada al principio, antes de que iniciara la gran tribulación o la tribulación. Entonces ahí tenemos la visión de los santos que están alabando a Dios porque le dio su merecido a la gran ramera, que es la iglesia apóstata, que ya vimos la vez pasada, la clase pasada, que la gran ramera se demostró muy claro que es la iglesia de Roma.
Sí.
La iglesia de Roma. Eso ya lo comentamos bastante en las dos clases anteriores, más bien en la clase anterior, ahora, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Se fijan que esta descripción la vimos cuando nos tocó ver el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Una visión del trono y del Señor, de los seres vivientes, y cómo era el trono, con un arco iris y de colores, etcétera. Lo vuelve a repetir y a confirmar aquí en el versículo 4. Ahora, dice que había un ruido y una voz y un ruido. Dice el versículo 6, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aquí ya no están alabando a Dios porque le dio su merecido a la gran ramera, sino porque dice nuestro Dios Todopoderoso reina. Quiere decir que ya inició en la época de ese reino donde ya Cristo está en la tierra físicamente, personalmente, reinando. Ahora, con respecto a ese concepto de que qué significa que se oye como una multitud, como el estruendo de muchas aguas, como las voces de grandes truenos, eso nos da a entender que es la presencia de Dios. Lo vemos en varios pasajes y vamos a leer algunos ahí del Antiguo Testamento. Le voy a pedir a Alejandro, ¿está listo, Alejandro? Si no lees Ezequiel 1:24. A ver, parece que está en mute. Ahora sí.
Perdón.
Ahora sí se oye.
Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonidos de muchas aguas, como la voz del Omnipotente con ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas.
Ok. Ahí mismo, Alejandro, en Ezequiel, pero el 43:2. El Ezequiel 43:2.
Ok. Aquí está ya. Ezequiel 43:2. Dice: y aquí la gloria de Dios de Israel, que venían del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria.
Muy bien. Hay otras dos citas ahí que no las vamos a leer, pero se las puedo mencionar, que está en Éxodo 19:16. Igual, cuando el pueblo oyó la voz de Dios en Sinaí, y era un ruido, un estruendo, etcétera. Y en Apocalipsis 1:5 también lo tenemos ahí. Entonces son citas que nos confirman lo que dice el versículo 6. Dice, oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios, ¿verdad? Ahora dice, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Eso quiere decir, está tomando posesión ya, por fin, de su reino. Se está cumpliendo la oración, venga tu reino, en ese momento. Y en el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí la pregunta sería, ¿quién es la esposa del Cordero?
Entendemos que nosotros, la iglesia.
La iglesia. Si nos quieres leer, tú, Raisa, ya que tomaste ahí la voz y está lista, Efesios 5:23-32.
Ok. 23-32.
Sí.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Muy bien, entonces si queremos contestar la pregunta, ¿quién será la esposa del Cordero de la que está hablando aquí? Pues es la iglesia. Como dijo Raisa, somos nosotros los creyentes. O la iglesia viene siendo la esposa. Ahora, ¿quiénes componen la iglesia? ¿Todos los que asisten a una iglesia?
No, los que han aceptado a Cristo realmente y cumplen sus mandamientos.
Así es, o sea, ¿quién es la iglesia? Hablando de todo el mundo, pues todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Y aquí podemos confirmarlo con algunas citas que vamos a leer. Por ejemplo, Glenda, si nos lees Hechos 20:28. Miguel, ¿estás tú listo para leer, Miguel?
Sí, pastor.
Con todo gusto. Bueno, si vas buscando Efesios 1:7.
Efesios 1:7.
Después de que Glenda lea Hechos 20:28.
¿Cómo no?
Ok.
Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Ok, la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Muy bien, Miguel, Efesios 1:7.
Dice, ¿en quién tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia?
Redención por su sangre. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia de Cristo? Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos, no es por ser parte de una denominación, ya sea bautista o metodista o católico o presbiteriano o que vayas tú a Oasis de Gracia o a cualquier otra iglesia. Eso no te da la categoría de que formamos parte de la iglesia, sino todos los redimidos por la sangre de Cristo. Todos los que han sentido un verdadero arrepentimiento o sea, que los que hemos reconocido que estamos mal delante de Dios y que necesitamos un Salvador, que nos hemos arrepentido, que hemos tenido una verdadera experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, de una nueva vida, de un cambio, una experiencia íntima de una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, aunque si hemos tenido eso, aunque no estemos en la lista, hay unas iglesias que hacen lista de los creyentes, ¿no? Pero no importa eso. Entonces, ¿quién es la esposa que se refiere aquí cuando dice han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparada? Pues todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos entregado nuestra vida a través también del nuevo nacimiento. Ahora, en ese tiempo, dice que viene Cristo y va a reinar. Aquí algunos hacen una diferenciación que me gustaría comentar. Cristo va a reinar sobre Israel y sobre las naciones, pero la iglesia va a estar como su compañera. La compañera, compañera en gobierno y en gloria. Dice que reinaremos con él. Así como la iglesia ha estado y está junto con él, identificada en los padecimientos que ahora sufre, así dice la palabra que va a estar como compañera en el gobierno y en la gloria del reino. Ahora, lo podemos ver, si quieren, vamos a leer ahí, ¿quién me falta por ahí? Charlie, pues otra vez, Charlie, 2 de Timoteo 2, del 11 y 12.
Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará.
Entonces, ¿se fijan cómo aquí vemos tres conceptos diferentes? Vemos el concepto de las naciones o los gentiles. Vemos el concepto de Israel y vemos el Israel como nación y vemos el concepto de la iglesia. Cristo va a estar reinando sobre Israel como nación y sobre las naciones gentiles, pero la iglesia va a ser su compañera de gobierno. La esposa que se le ha concedido, que se ha preparado. Ahora, ¿en qué lugar se celebrarán las bodas del Cordero? ¿En qué lugar se celebrarán las bodas del Cordero? Todos esto que está escrito desde el versículo 5 al 9 es en el cielo. Lo voy a leer nuevamente del 5 al 9. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Todo esto sucede en el cielo, porque antes de la tribulación, antes de ese periodo de 7 años, la resurrección de todos los que en ese momento hayan muerto en Cristo y la ascensión al cielo de todos los redimidos que hayan muerto y también la transformación y el arrebatamiento de todos los que estemos vivos en ese momento, que seremos, dice la Biblia, transformados. Todo ese evento del arrebatamiento, tanto de los que ya murieron en Cristo como de los que estén vivos en Cristo, todo eso es antes de la gran tribulación. ¿Sí? Antes de la gran tribulación. Y vamos a leer ahí tres citas muy interesantes. Le voy a pedir a Imelda.
Sí.
Lucas 21:36, Charlie, 1 Corintios 15, del 51 al 53, y Glenda, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Todo esto nos va hablando de ese momento glorioso antes de que empiece el periodo ese de 7 años de la tribulación. Por eso decimos que en ese periodo son elevados al cielo y es cuando se celebran las bodas del Cordero, en el cielo.
Lucas 21:36.
Sí.
Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Ok. ¿Velad para qué dice?
Velad pues en todo tiempo orando que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Ok, la iglesia, escapar, digno de escapar de todas estas cosas y estar de pie ante el Hijo de Dios. Ok. Luego la otra cita, Charlie.
Primera de Corintios 15, 51 al 53. Dice, sí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Ok. Ahí está hablando del arrebatamiento. Sí, Glenda, ¿y la otra cita?
Ay, perdón, sí. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Muy bien. Entonces, fíjense qué hermoso que el Señor va a rescatar a su iglesia antes de esos, de esa tribulación. La va a rescatar. Por lo tanto, ¿qué pasa después de ese momento del arrebatamiento, en ese periodo de 7 años? Van a pasar dos cosas en el cielo. El juicio de las recompensas y las bodas del Cordero. Esas dos cosas van a pasar. Mientras acá en la tierra están los juicios de Dios y la tribulación, en el cielo, la iglesia está en el cielo y la iglesia está, lo que está sucediendo ahí en el cielo en esos 7 años es los juicios de recompensa y las bodas del Cordero. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora, básicamente, como estamos hablando de un libro de simbolismo y todo eso, ¿qué significa las bodas del Cordero? ¿Qué significa que el Hijo de Dios en ese tiempo va a tener una boda? ¿Qué significa esa boda? Básicamente lo que significa es la unión de Cristo y su iglesia. Eso es lo que significa, porque la iglesia es ahorita en estos momentos, es como si fuera una virgen que anda peregrinando, que está desposada con un gran príncipe, pero separada temporalmente de él. Y eso somos la iglesia ahorita, como una virgen que anda peregrinando, ya está desposada. ¿Se acuerdan de cómo describíamos la boda en los judíos de aquellos tiempos? ¿Verdad? Que el esposo iba y se desposaba con ella, pero se iba a preparar lugar y después regresaba por ella. ¿Se fijan cómo es un simbolismo tan que se cumple, pero a través de los siglos, ¿verdad? A través de los siglos, de que la iglesia de Cristo anda separada temporalmente, pero el Señor viene por ella. Y como leyó ahorita Imelda, dice para estar siempre con el Señor. Desde ese momento glorioso del arrebatamiento, la iglesia nunca más se va a separar del Señor, pero ya con un cuerpo resucitado e incorruptible. Entonces, las bodas del Cordero significa la unión de Cristo y la iglesia. Eso que decíamos que está ya, a partir de ese momento, ya glorificados en alma y cuerpo, vamos a encontrarnos con el Señor. ¿Quién leyó Tesalonicenses ahorita?
Charlie.
Glenda,
¿verdad? Hay una parte donde Juan presenta, no me acuerdo bien, pero se me está viniendo ahorita que está diciendo de la iglesia desposada, Ay, lo tengo que buscar. Es donde viene Juan como presentando a la como que el novio Jesús y la iglesia. Lo tengo que buscar.
Sí, ya sé a lo que te refieres, ¿verdad? Y te dice que se goza con el novio, etcétera, sí.
Se goza con el
Pedro.
Novio.
Sí, Raisa.
Que me gustaría que me aclare algo. En el 19:6 habla de que nuestro Dios Todopoderoso reina, y estábamos hablando de que hasta en el Padre Nuestro decimos venga tu reino. Ese reino, cuando ya él está reinando, ¿verdad? ¿Dónde es? Porque usted acaba de decir que todo eso va pasando en el cielo, ¿no?
Sí.
Pero... El 19:6, venga tu reino, o sea, nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces el 7 habla de que han llegado las bodas del Cordero.
Uh-huh.
Ahí está. Ya lo encontré. Ya encontré el versículo.
Sí.
Dice.
Ahorita comentamos lo de Raíz. Adelante, Imelda.
Ay, perdón. Ay, perdón, me interrumpí.
No.
Es en Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso ese gozo mío se ha completado. Juan Bautista es el que.
Uh-huh. Este comentario que hace Raisa es interesante, porque la realidad es que lo que está significando aquí, todo eso sucede en el cielo, es el momento, por eso dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Lo que está significando aquí es que ya llegó el momento de que está tomando el poder del reino, y ya con ese poder es como el que viene a la tierra a derrotar a sus enemigos, y a poner, cuando viene ya por la segunda venida con gran poder, pero ese es el momento en el cual está por fin tomando posesión, por decir algo, de su reino.
Ok,
muy bien. Entonces decimos que dice que en ese momento que nos que son las bodas, ¿qué significa las bodas del Cordero? Es la unión, porque habla de las bodas del Cordero y luego habla de una cena.
Sí.
Entonces, en las bodas del Cordero dice que ya estaremos para siempre con el Señor. Quiere decir que para nosotros como creyentes es... ese momento es lo máximo, es el clímax de todas nuestras aspiraciones, que llegue ese momento de encontrarnos con el Señor ya con un cuerpo totalmente transformado. Entonces, y dice que, a ver, vamos a ver en qué página voy, pues ya me estoy. Sí, dice que con lino fino y resplandeciente, dice el 8. Dice que a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Efesios, ¿quién leyó Efesios ahorita? ¿Quién fue Raisa, verdad? Donde dice que la iglesia, el Señor Jesucristo se la va a presentar sin arruga y sin mancha. Ahora, actualmente estamos muy lejos como iglesia de ser una iglesia sin arruga y sin mancha. Estamos muy lejos de la perfección. Tenemos un cuerpo que es corruptible, tenemos un cuerpo sujeto a enfermedades, estamos sujetos a tentaciones. Estamos en proceso de muerte, etcétera. O sea, ¿somos ahorita una iglesia sin arruga y sin mancha? No, creo que no podemos decir eso. Pero cuando llegue ese glorioso momento, el Señor nos habrá vestido de inmortalidad y nos habrá limpiado de todo arruga y de toda mancha y de toda mente carnal. ¿Sí?
En ese momento.
Sí.
Wow.
Por eso dice que se le ha concedido.
Sí.
Que se vista de limpio. O sea, en ese momento, o sea, bueno, no sé si sea precisamente en ese momento, pero cuando llegue ese momento ya con anterioridad se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, que ya para entonces, para empezar, ya nuestro cuerpo mortal se vistió de inmortalidad. Y también será limpiado de la mente carnal y seremos presentados. Ahí se cumplirá completamente de presentar una iglesia sin arruga y sin mancha. Y esto nos da un contraste muy tremendo con la imagen que vimos en el capítulo anterior de la gran ramera o de la iglesia que no es iglesia, la iglesia apóstata, que dice que será adornada con ricas joyas, pero cubierta de vestiduras inmundas. En vez de lino fino, es de vestiduras inmundas. Ahora, la otra frase que se usa ahí es las cenas del cordero. ¿Qué significa eso? A veces nos imaginamos una cena, pues mesas y comida y bebida y cosas así. Pero la realidad, según los expertos, que esa cena del cordero significa el gozo que produce la unión de Cristo con la iglesia. Esa es la cena del cordero, el gozo que produce. Y lo podemos ver ahí, Raisa, si nos lees Apocalipsis 3:20, que eso se lo deben saber de memoria ustedes. ¿Quién se lo sabe de memoria Apocalipsis 3:20?
Estoy a la puerta y llamo.
Eso, todo, mira, todos son expertos, muy bien. A ver, léelo.
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Ok, entonces eso nos da una idea de que es el significado de la cena del Cordero, es el gozo de que se lleve a cabo la unión para siempre de Cristo y su iglesia. Ahora, hay algunos que distinguen, hacen una distinción entre lo que es la esposa del Cordero y los llamados a la cena del Cordero. Y piensan que no es lo mismo la esposa, o sea, lo comparan con una boda donde está los invitados, pero por otro lado está la esposa, que son diferentes, pues no sé, actores ahí entonces hay esa posición y hay otros que piensan que eso es lo mismo asistente, porque si la cena representa el gozo, entonces, ¿qué es lo mismo los invitados que la esposa? Que simplemente son los salvos, basándose en Juan 10:16, que dice que vienen siendo un rebaño y un pastor. No sé si lo tengas por ahí, Charlie, Juan 10:16.
Sí, don Pedro. Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Sí, bueno, basándose en eso, piensan que no hay diferencia entre la esposa del Cordero y los invitados a la cena del Cordero. Pero bueno, no sé, cada quien nos podemos formar ahí una opinión.
Don Pedro.
Sí, Raisa.
Hablando de eso mismo, no tiene nada que ver la parábola que dijo el Señor Jesús de este hombre que invitaba a la boda de su hijo y que algunos dijeron, pusieron excusas que no podían ir, y ya luego él mandó a buscar a quienes estuvieran por el camino.
Se me hace que esa parábola era para ilustrar al pueblo de Israel que estaba rechazando
a Jesús.
A Jesús, pero se me hace que no le veo yo relación, aunque se parece mucho porque uh-huh. está hablando de una boda y todo eso, pero no sé qué pienses tú. Yo en lo personal creo que la parábola esa es más bien para ilustrar cómo el pueblo de Israel que
rechaza al Señor.
Había sido invitado, pues los profetas y uno y otro y otro. Y luego cuando abre el Señor o está profetizando que va a abrir la salvación a los gentiles, cuando dice, inviten a todos, a cualquiera que se encuentren por ahí, está hablando de los gentiles, de los no judíos, de los no, que no son del pueblo de Israel, ¿verdad?
Ok.
Don Pedro, aquí lo que acabo de leer yo está hablando de los gentiles, ¿verdad? Dice, también tengo otras ovejas, porque bueno, voy a leer un poquito desde antes. Sí. Dice, yo soy el buen pastor en el 14 y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, porque él todavía no hablaba con los gentiles, ¿verdad? Cuando estaba hablando de esto, él todavía no traía gentiles. Él, inclusive creo que hasta una mujer le dice, no le doy de comer a los perrillos, algo así.
La sirofenicia.
Ajá, él iba primero por las ovejas perdidas de Israel, por así decir. Se estará refiriendo a esto cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estará refiriendo a los gentiles que más adelante iba a llamar a través de Pablo y de Esteban y ellos.
Sí, pues yo pienso que sí se refiere a los gentiles en parte. Y en parte, gentes, ¿te acuerdas que hay otra cita que dice que los que creyeron en él, pero también los que van a creer por la palabra de estos? O sea, lo está extendiendo no nada más al presente y a ese momento y a esos 12 discípulos o los que estuvieran ahí, sino más abriendo el abanico.
El abanico. Sí. Y aquí lo veo, porque también el Señor Jesús habla del pastor, porque, o sea, de que no es él en ese momento, ¿verdad? Digo, él es el buen pastor, ¿verdad? O sea, él es el pastor de todos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero cuando habla de ese rebaño, habla en el 16, dice, lo voy a volver a leer otra vez todo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Pero luego dice, y habrá un rebaño y un pastor. Pero está hablando que van a oír la voz de él, pero dice, habrá un rebaño. O sea, va a haber una buena cantidad de raza ahí y va a haber un pastor. Se estará refiriendo a esos, por ejemplo, en este caso en particular y bien específico, a Pablo, que se le dio esa tarea de predicar a los gentiles. ¿Pudiera ser?
Ah, chiva, pues no lo he pensado, déjame investigarlo, pero yo siento que se refiere a sí mismo, que él seguirá siendo el pastor de todo eso.
Ok.
Raiza, ¿querías comentar? Ah, es Miguel, perdón, creí que era Raiza. Adelante, Miguel.
Ya se me olvidó que iba a comentar, pero creo que... creo que me estoy adelantando porque en lo de las bodas, ya me acordé, que es decía yo, todas esas, bueno, siempre he tenido la duda y a lo mejor me estoy adelantando, pero no sé si todas esas personas que han sido dirigidas más o que han se han equivocado porque han seguido a un líder que no es el que los lleva a la salvación, por decir, ¿qué va a pasar con todas esas personas que pensando que están haciendo el bien, andan en caminos equivocados, ¿no? Me imagino que va a ser lo que decía más adelante del juicio, al momento de hacer la boda de la iglesia, va a ser el juicio de las naciones o el juicio de las personas. Me imagino que ahí van a ser juzgados conforme a lo que hicieron o a cómo se comportaron, ¿no?
Bueno, lo que te puedo decir, Miguel, en ese sentido es que no hay salvación posible de ninguna manera aparte de la fe en Cristo, o sea, por fe y por gracia. Hay gente que es sincera, pero está sinceramente equivocada, por eso la urgencia, sí, del Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso nos urge a nosotros como creyentes ir y predicar el Evangelio, y por eso en el capítulo anterior de Apocalipsis dice, me dejó muy pensativo ese versículo final que leímos que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni del juicio que viene sobre ella.
Okay.
Ahora, sí, cuando dice salid de ella, pueblo mío, me puso a meditar mucho, porque se refiere, cuando dice ella, se refiere a la iglesia de Roma, a Babilonia, a la gran ramera, la Babilonia mística de Apocalipsis, aún aceptado también por los romanos, es la iglesia de Roma. Ahora, cuando dice salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni de sus juicios, me impacta mucho cuando dice salid de ella, pueblo mío, quiere decir que tiene pueblo ahí.
Wow.
Analicen bien esa frase. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué le dice pueblo mío? Porque es pueblo mío. ¿Y por qué le dice salid de ella? Porque están ahí adentro.
Pero, o sea, son personas que han nacido de nuevo, que están dentro de la iglesia católica.
Yo no sé si hayan nacido de nuevo o no, pero como sabemos que el Señor tiene pueblo en todas partes, al que está esperando recibir la verdad del Evangelio. Y son gente que sinceramente buscan a Dios, como dice Miguel, pero que están siendo engañadas y llevadas por otro lado. Pero yo lo que he sentido a través de mi experiencia es que aunque estén dentro de ahí, de la iglesia de Roma, cuando son pueblo de Dios, oyen el Evangelio e inmediatamente lo reciben. Porque es pueblo mío, dice el Señor. Salí de ella, pueblo mío. El que, quizás no de inmediato, pero sí de alguna manera o en un tiempo determinado, escuchan, porque es pueblo mío. Entonces, sí, no podemos decir, como algunos dicen terminantemente, que todos los que estén en la iglesia de Roma, ahí no hay pueblo de Dios. Pues sí mismo el Señor dice que sí hay pueblo de él ahí, ¿verdad?
Sí, y hay gente realmente muy buena que sí se esfuerza y trata de estar cerca, bueno, santificar la vida y estar haciendo cosas por la humanidad, pero...
Sí, no, como les digo, están muy bien intencionados, lo más que pues el Señor tiene sus planes y sus momentos, pero lo que sí siento yo es que cuando es pueblo de Dios, escucha y recibe, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues okay. Realmente, como les digo, estamos en el Apocalipsis, pero es muy importante que conozcamos todos estos conceptos de la escatología, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, el reino que viene a establecer físicamente nuestro Señor reinando. Y vamos a ver un poquito en el próximo estudio la descripción de ese reino. Donde dice que va a restaurar todas las cosas, va a restaurar al hombre, va a restaurar los animales, va a restaurar la naturaleza, va a restaurar todo en ese reino. Entonces vamos a ver qué dice la palabra sobre todo ese tipo de cosas, que él, por lo que estamos orando, venga tu reino, Señor, venga tu reino. Y al final de Apocalipsis dice, ven, Señor Jesús, quiere decir que ya se desemboque todo esto a un reino donde Él verdaderamente haga su voluntad, como es nuestra oración, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Muy bien, pues vamos a despedirnos. ¿Quién? Raisa, ¿nos guías en una oración, Raisa?
Claro que sí.
Bueno. No sé si alguien tenga algún motivo especial. Yo más bien, pues agradecimiento a mi hermana Josefina, le hicieron un procedimiento en los riñones, tiene 93 años.
Wow.
Y salió muy bien, no ocupó ni suero y ya está en su casa.
Gracias.
Bueno, también agradecimiento con Alejandro.
Pues lo veo muy bien, Alejandro.
Gracias a Dios.
¿Te pusieron maquillaje o qué? Porque estás muy rosadito.
Ah, se me asolié.
Fin de semana fuimos a la isla.
Gloria a Dios, que te ves muy, muy mejorado. Gracias a Dios.
Gracias.
Gracias a todos por estar orando también. Muchas gracias.
Bueno, Dios los bendiga. Yo quería pedir oración por salud, por todos los enfermitos que traemos ahí en la familia y amigos y de todos, pues por salud.
¿Cómo sigue Luis Alberto?
Ahí va. Ya lo van a despertar. A ver cómo reacciona, pero como ha estado sedado varios días, entonces puede ser que hasta tarde 2 días en reaccionar. Entonces, pues ahí va avanzando, ya no hay tanto daño en el pulmón, ya no se ve tanto daño, pero ahora hay que esperar la reacción de cuando despierte. Uh-huh. Pero pues un día a la vez de la mano del Señor, y pues estamos confiados en el Señor, y pues uh-huh. Por eso estamos orando, ¿verdad? Para que el Señor pues haga la obra ahí.
Amén.
Bueno, pues de una vez. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu presencia. Espíritu Santo, muchas gracias porque sabemos que eres tú quien llena nuestros corazones con tu palabra. Gracias por este estudio y te pedimos que nos sigas ayudando a llevarlo a otras personas, Padre. Y te pedimos, Padre Santo, por estas personas que todavía están, algunos en cama, otros convalecientes. Tú sabes quiénes son, Señor. Te pedimos grandemente por ellos, por Luis, Padre, que todo este proceso que viene, pues tú estés ahí con ellos y con su familia. Y Padre Santo, que se vea tu gloria en cada uno de ellos, así como también en el papá de Ana Valdera. Padre, que tú te muestres, que tú muestres que tú tienes el poder en todo, en lo pequeño, en lo grande, Señor amado, porque en ti esperamos, tú eres la esperanza de todos nosotros, Señor, y de ellos también, porque por hermosa que se vea la obra del enemigo, no queremos nada, nada que nos quiera dar solución, solamente a ti, Padre Santo, que sea tu voluntad, que sabemos que es hermosa, Padre. Y también te damos muchísimas gracias por la pronta sanidad de Josefina, por ese procedimiento, Señor. Muchas gracias por ella, que te glorificaste en ese cuerpo y seguirás haciéndolo, lo sabemos, así como también en Alejandro, Padre. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que fuiste tú quien obró ahí y que sigues obrando, Padre. Gracias te damos por esta noche, por este estudio, y porque sabemos que tú estarás con nosotros, aunque en este momento nos despedimos unos de otros, tú no te despides de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén.